cuando vos, viste, te registrás en un hotel o, uh-huh, o pones el papelito ahí en la aduana y dice profesión.
Ah, bueno, eso fue siempre un bolonqui desde que empecé, digamos, a tener que poner esas cosas en algún documento. Ahora ya estoy canchero y pongo escritor, y si hay mucho espacio pongo escritor y realizador audiovisual, o escritor o realizador audiovisual, depende de cómo me sienta ese día. tengo para elegir, muy, muy ascendente en Géminis lo mío. Pero es así, elijo, si hay espacio pongo las dos, pero en general cuando me presento en algún lado, cuando me dicen escribí algo para presentarte, pongo escritorio y realizador audiovisual.
Muy bien, ya resolviste ese tema.
Sí, sí, pero durante años era, ¿qué pongo? Che, esto, lo otro. Y siempre me sonaba como medio...
¿No pones músico?
No, pues para mí entra dentro de lo que es lo audiovisual.
Porque recién escuchamos una,
sí,
canción.
Sí, pero es audiovisual, es una de mis facetas audiovisuales. Cuando yo empecé, digamos, más allá de la banda que tenía en la secundaria, cuando después seguí haciendo música, fue usándola dentro de cosas que tenían que ver con lo visual, con la parte de video que hacía en esa época. Así que siempre fue como muy ligado. Y después que dejó de serlo, forma parte. Es como cuando hacía radio. Tampoco ponía que hacía radio, pero claro, para mí formaba parte del mismo mundo. Es todo un mismo mundo.
Cuando estabas en la secundaria, decías que tenías una banda.
Sí.
¿Qué instrumento?
Siempre teclados.
Siempre teclados.
Sí, hasta que después apareció la computadora y se transformó en un instrumento más. Pero sí, sí, siempre.
Después pasaste a la computadora.
Sí, sí, sí.
Bien. Sí. Y hablabas del cine. Uh-huh. Bueno, ¿qué del cine? ¿Cómo llegaste al ser cine, a educar en cine?
Sí, sí, tuve una escuela de cine en Buenos Aires, sí. ¿Cómo llegué al cine? Al cine, yo supongo que son esas cosas que yo siempre digo, ojalá todos pudiéramos laburar de lo que jugábamos de chicos, ¿no? Y yo de chico me encantaba, mi fascinación era ir al cine y me gustaba el leer y escuchar música. Son las tres cosas que siempre hice durante toda mi vida. Son como tres cosas que nunca dejé de hacer. Y iba mucho al cine, la verdad es eso. Iba muchísimo al cine y empezaba a averiguar cómo era que se hacían ciertas cosas. Me interesaba, che, ¿esto cómo se hace? Es como cuando lees un libro.
¿Y a quién le preguntabas? ¿Cómo se escribe?
En esa época no tenías internet,
claro,
así que lo único que había eran revistas. Recurría a revistas, a libros, investigaba en las revistas que se conseguían, en los libros que salían, que podían conseguir o que podían encontrar. Tuve después, eso en términos de cine, después en literatura tuve la suerte de tener un maestro de sexto y séptimo grado, Miguel Ángel Viola, que nos incitaba a seguir escribiendo, y a mí fue un apoyo muy especial que tuve, porque me decía, che, ¿por qué no escribís? Te sale bien, aprovechalo. Que es algo que yo siempre digo, cuando ves que un pibe tiene algo que le resulta fácil hacerlo, dale un empuje para que lo siga haciendo, pero que no lo tome como que es gratuito, ¿entendés? Es decir, que es algo que viene y lo hace cuando quiere y lo hace de taquito, sino
claro,
que va a tener que laburarlo, a eso me refiero, no gratuito de que tenga que pagar, de que va a tener que laburar con,
claro,
eso.
Claro, que lleva constancia.
Exacto,
y que lleva
a investigar más sobre eso, qué sé yo. Viste, con los chicos a veces pasa. Mi hijo, por ejemplo, tiene mucha facilidad para todo lo que es
la tecnología, video, programa,
todo lo que es tecnología. Y bueno, le digo, bueno, pero si te interesa, investigá, averiguá. Le encanta igual averiguar ese tipo de cosas, pero no es algo que uno debe tomarlo como, che, vine de arriba y listo.
No te quedes en la superficie y como,
claro,
tengo el don.
Claro. Viste, como, no, yo cuando viene la inspiración, no, laburalo.
Claro, sí, sí. La inspiración no llega,
claro,
si no es que uno está laburando.
Picasso era, ¿no? El que decía, la inspiración que no llegue cuando nos encuentre laburando. Sí.
Claro. Sí. Bueno, y en el tema del cine, ¿no? ¿Ibas y buscabas? ¿Estaba la oportunidad de conocer a personas y preguntarles cómo funcionaba
eso? No, digamos, yo no conocía directamente a personas que laburaban en el cine. Después, más grande, por medio de mi viejo, contacté a alguien que era un productor de televisión, que después me invitó, una vez que estudié cine, me invitó a participar de una tira que hacía en televisión, y que no nombraré, pero que por suerte no volví a encontrarme nunca más, tu chanta, de los varios que aparecen en el medio. Y fui a estudiar cine, es decir, en realidad primero yo estudié comunicación social. era una época en la cual estudiaba cine o en la ENERC o en la Escuela de Cine de Avellaneda, no había muchas alternativas. Y viste esta cosa de los viejos, che, pero ¿por qué mejor no estudias algo que tenga mejor salida laboral? ¿Viste la cosa de la salida laboral? Así que estudié comunicación social primero, hice un par de años de comunicación social y después, gracias al empuje de una chica con la que vivía en aquellos años, me dijo, che, dale, metete a estudiar cine si es lo que te gusta realmente.
Claro, si te apasiona.
Claro. Y bueno, y así me metí a estudiar cine. Y una cosa después dio con la otra. En estudiar cine en esos años era sobre todo hacer contactos. Me imagino que hoy día será lo mismo. Estudiar, pero más que nada importaba contactarse con gente que estaba laburando en el medio y preguntar a la gente que laburaba en el medio.
Y hasta que no estudiaste, ¿no hiciste nada vinculado con
sí, lo audiovisual? Sí, porque sí. Tenía... Me habían regalado una cámara Super 8, tenía un proyector, en esa época no existía, viste, otra cosa más que el Super 8, entonces alquilabas las películas en las casas de óptica, por lo general,
claro.
O había lugares que sí vendían películas Super 8, pero me habían regalado una Super 8 que en esa época era bastante habitual, era como después, más adelante, fue tener una cámara de video, viste, entonces eran cosas que más o menos podías llegar a acceder usadas o nuevas, pero... Entonces tenía una Super 8 y con esa Super 8 yo filmaba, obviamente, las vacaciones, esas cosas. Y después armabas cada tanto algún cortito, alguna pavada, que yo hinchaba también con el tema de lo sonoro.
Sí.
Tengo una prima que siempre se acuerda que cuando nos juntábamos en un cumpleaños yo les hacía grabar como si fueran radioteatros, que musicalizaba con música, con discos. Ella siempre se acuerda.
Tipo en vivo.
Claro, y los grabábamos en un Rancer, un viejo Rancer, una casetera Rancer de esa que apretaba los dos botones, ¿viste?
Sí.
Y siempre se acuerda porque dice que yo había justo comprado La Grasa de las Capitales. Y usaba la grasa para musicalizar cosas, ¿viste? Y si, me acuerdo, claro, éramos chicos, teníamos, sí, no sé, 12, 13 años. Y decía, era muy raro, dice, para nosotros escuchar todo eso. Y vos nos dirigías. Así que bueno, y de ahí
feliz.
Se sí, se ve que, no sé, ni me acuerdo si escribía o qué. Y después estaba el Cinegraf, que no sé si muchos se acuerdan del Cinegraf. El Cinegraf eran unas tiras, como si, ¿viste los rollos de cine que son de celuloide?
Sí.
Bueno, estas eran tiras de papel vegetal.
Ajá.
Que eran historietas, ¿sí? Entonces vos frenabas y eran como los fotogramas. En lugar de ser un fotograma, en realidad era una viñeta de historieta.
Sí.
Que había de todo, había desde personajes de historietas muy conocidos hasta novelas o personajes de series, qué sé yo, Daniel Boone,
sí,
¿no? Cosas de esos años. Entonces lo que hacía era, digamos, dibujar, que en realidad después, muchos años más tarde, entendí que estaba haciendo un storyboard. Bueno,
claro.
Dibujaba esas historias y las dibujaba ahí y las pasaba para mis amigos. Entonces hacíamos ese tipo de cosas, bastante locas. A los 12, 13 años me había agarrado el ataque de quería filmar un cortometraje, una película, en un lugar que estaba perdido en el campo, que íbamos a veces de campamento con la escuela. Entonces, viste, esas cosas te van como dando indicaciones para dónde querés ir.
Claro, estaba clarísimo. Claro, si
y teníamos en esa época un grupo de amigos de la escuela que nos apasionaba ir al cine, íbamos mucho al cine. Todos éramos bastante fanas de cierto tipo de cine. Todos éramos, por ejemplo, íbamos un estreno de Carpenter, había que ir a verlo sí o sí. Entonces íbamos todos juntos en patota a ver La Niebla o Halloween o las películas que se estrenaban de Carpenter en aquellos años. Entonces ibas como armándote un cierto imaginario, cierto mundo al cual querías acceder, que después con los años no accedes a eso, accedes a otras cosas. Pero bueno, también te daba material con lo cual ir armando un mundo visual, pero también un mundo literario, ¿no? Porque eso también, digamos, te llevaba a cierto tipo de literatura, ciertos autores que leías en aquellos años y decías, uy, mirá esto, qué bueno sería, a ver. Amén de todo lo que era, lo que uno manchaba en Sábados de Superacción y esas cosas que uno veía.
Claro.
Esas que era, panzadas que uno se hacía con la
televisión.
Ibas
haciendo una especie de árbol genealógico, ¿viste? Que cuando lees, sí, un autor te lleva a otro autor y querés leer lo que lee el autor.
Sí.
Entonces, sí, ahí, digamos...
Es muy curioso, para mi generación, lo que hoy en día todo el mundo habla de la intertextualidad, bueno, para mi generación lo intertextual era fundamental, porque eran las conexiones que podías hacer a partir de lo que encontrabas y te decían que tenías que buscar, que rastrear para dar con cierto santo graal, ¿no? De, che, tenés que ver tal cosa, pero ¿dónde la veo? Y fíjate, en algún cine de barrio a veces la dan en como doble programa,
¿viste? Claro, hoy todo
hoy
eso
está todo en internet.
Te iba a decir, se da de otra manera. De hecho, las recomendaciones de libros, totalmente, las recomendaciones de pelis se dan de otra manera.
Tenés los bookstagrammers, tenés los blogs, tenés una publicación en Facebook, es decir, ese tipo de cosas te van guiando y vos seguís o no a algunas personas porque te interesa una de esas, esa línea que tiran, ¿no?
¿Y cómo llegaste a...? Estamos hablando con Marcelo Gobo, escritor, realizador audiovisual. ¿Cómo llegaste a tener tu escuela de cine?
No, yo me sumo a una escuela de cine que ya había tenido un año de vida, que era Aquilea, una escuela de cine que dirigía Ángel Faretta. Y en ese momento yo estudiaba con Ángel, particular, digamos, era de los grupos de alumnos de Ángel, y en ese momento se va uno de los socios de la escuela, después del primer año, y me invita Ángel a sumarme al grupo como socio.
¿En qué año esto?
Y 90, si no me equivoco, 89, 90, 91.
¿Y
no
dónde estaba acordar la escuela?
Primero estuvo, cuando yo primero había laburado para la escuela como camarógrafo. Ajá. Hice cámara para los cortometrajes algunos cortometrajes de primer año. Y a la vez filmé, justo ese año había ido, tendría que buscar a ver en qué año vino por primera vez, volvió a Argentina, Hugo Santiago, y dio la charla en Aquilea. Que fue, dio una charla y me pide Ángel que grabe la charla para tener el registro de, claro, esa charla que dio con alumnos. Nada, esas tonteras que uno hace. Como venía Bobo y venía a presentar Las Veredas de Saturno, ahí empecé la charla con un plano que iba del ventilador a la charla, que es un plano citando a Las Veredas de Saturno. No era, claro, una cosa tan genial, pero le pareció simpático, supongo, y bueno, eso llevó a que me incorporara dentro de lo que era la parte de cámara de la escuela. Y después, cuando se fue Eduardo, me invita a sumarme. Y ahí estuvimos 4 o 5 años, si no me equivoco, porque estuvimos muy bien unos años, después nos robó un socio 6 meses de pagos, y bueno, tuvimos que cerrar la escuela, que se había mudado a Bulnes y Santa Fe. Ahí estuvo 3 años, y de ahí pasamos a un departamentito que nos prestó, entre comillas, Hugo Padeletti, el poeta Hugo Padeletti, que estaba en Santa Fe y Rodríguez Peña. Y ahí, bueno, se terminó la escuela. Fue como inevitable, no hubo manera de remontarlo.
Claro, de remontar.
Porque aparte en el medio se abre la Universidad del Cine.
Ah.
Y en el medio fue una explosión de escuelas de cine que hubo, aparecieron como 6 o 7 juntas, así que si no hacías mucha publicidad te quedabas afuera, y bueno, ese año fue imposible hacer publicidad porque no teníamos los recursos.
Y mientras tanto, mientras iba sucediendo todo esto, ¿siempre escribiste?
Sí, siempre escribí. Nunca dejé de escribir, en realidad. Sí dejé de hacer música porque tuve que vender equipos para poder vendí los teclados para comprar equipos de video.
Claro,
ese tipo de cosas,
para hacer cine.
Claro. Y durante un tiempo no hice música. Sí, escribiendo, porque escribir es como, viste, tenés un lápiz y un papel y podés seguir haciéndolo. Y siempre tuve 1 o 2 máquinas de escribir a mano, entonces siempre escribía.
Resulta más económico.
Exacto.
Que hacer cine,
es totalmente,
que hacer música.
Y, igual, digamos, hice un largo que nunca se estrenó, porque nunca se terminó la postproducción de ese largo. Y seguí escribiendo igual. Y de alguna manera, dar clases y ese tipo de cosas te obligan también a tomar apuntes y a trabajar distintas. Trabajábamos mucho con textos literarios también, no para hacer adaptaciones, sino por determinadas cuestiones que vos podés laburar desde la literatura y aplicarlas en paralelo con la narrativa cinematográfica, ¿no?
Claro.
Hay textos que vos los lees y decís, esto es un... A ver, separame en planos este texto. Y tenés que, digamos, sí, el mismo texto te lleva a entender que ahí hay distintas instancias de una mirada, por ejemplo. Entonces eso ayuda. Y cuando cierra la escuela, que igual seguimos dando clases particulares durante mucho tiempo, ahí salgo con una publicación que se llamaba La Hojita, una cosa que fue muy curiosa, que la sacamos en, primero en un pub en el cual estuve encargado laburando un año.
Todo esto
y
en
medio.
Buenos Aires.
Todo esto en Buenos Aires, estaba un pub que estaba pegado al shopping de Villa del Parque, sí. Que era de un amigo y que necesitaba alguien de confianza para que se hiciera cargo, y yo estaba como medio cansado del ambiente cinematográfico de aquellos años. Venía bien con la escuela, habíamos participado de un montón de cortometrajes que se pasaban en cable. Estuvimos una semana en el rodaje de Gatica, viste, distintas cosas estaban bien, pero cuando fue lo del robo se nos vino un poco todo abajo, sí. Y anímicamente tampoco estábamos muy felices con distintas cuestiones personales. Entonces ahí dije, bueno, me alejo un poco de todo esto.
Sí, es momento de tomar distancia. Sí,
y enganché este pub ahí, y ahí se me ocurrió, para poner en las mesas de los... Del bar,
sí.
Armar algo, que lo armaba, ya empezaba a usar computador, año 95, 96, no me puedo acordar.
Claro.
Y diseñé un como si fuera una hoja, que era en ese momento una A4, ¿sí? Que la dividía, la doblaba en dos y tenía textos. Y después la doblé en tres, hice como un tríptico.
Un tríptico ahí.
Y buscaba textos clásicos o textos que encontraba y sin pedir demasiada autorización metía.
Claro.
Sí, total, era para estar ahí, sí. En las mesas del bar. Y después, no me acuerdo si fue una idea mía o alguien me dijo, che, ¿por qué no lo haces masivo esto? Y bueno, y ahí salió la hojita y empecé a repartirla en librerías y bares de la Ciudad de Buenos Aires con algo de publicidad. Ya era más grande, era una 3.
Claro.
Ahí ya empezábamos a pedir permiso para que aparecieran cosas. Y sí.
Y siendo más masivo.
Sí, de pronto quería publicar algo de Mirta Rosa, de Hugo Padeletti, entonces les pedía permiso para hacerlo. O buscaba gente que estuviera vinculada con Murena, por ejemplo, hay un número que dedicamos a Murena. Entonces había distintas instancias que se podían poner de manifiesto de búsquedas, tanto literarias como de otro tipo, porque había ensayo, había poesía, había cuento, había toda una contratapa, digamos, del tríptico, que eran citas, que sacaba de muchos autores que leían en aquellos años, y circulaba muy bien. Me acuerdo que en el centro, en librerías como Gandhi, ese tipo, esperaban los jueves.
La
los jueves esperaban la hojita. Había gente que iba específicamente a buscar la hojita.
Había avidez por la lectura.
Había avidez por esa publicación, que después empezó la crisis de fines de los 90 y no hubo modo de seguir manteniéndola. Así que la cerramos. Yo en ese momento enganché laburo en televisión. Y la mantuve después en la web, en aquellos años que uno entraba a GeoCities y hacía, viste, estaba GeoCities, tenías barrios, y entonces ahí estuvo unos cuantos números más, porque la hojita duró 15 números en papel, y si no me equivoco duró otros 10 números más, un poco más, 20, hasta el número 28 en la web, que todavía si uno busca en Archive Internet, aparece alguno de esos números. El otro día encontré uno, digo...
No.
¿Esto dónde salió? Y fue genial porque me puso en contacto con gente de afuera que yo no... que la leía y yo decía, ¿y esto? ¿Cómo me escriben? Fue el hallazgo de internet, ¿viste? Encontrar que había gente que te escribía porque vos escribías sobre Hopper, qué sé yo.
Claro.
Edward Hopper. Me interesó eso que pusiste, un tipo de Los Ángeles.
Impresionante.
Esas cosas raras.
¿Y en qué año llegaste a San Martín de los Andes?
2004.
Un poquito después de esto.
Sí, ya había dejado la hojita, ya había trabajado en televisión un tiempo, había pasado por un canal de educación a distancia llamado Formar, después pasé por TV Quality, que trabajaba para History Channel y para E! Entertainment y TVQ, y después volví a Formar y pasé por Conexión Educativa, otros lugares así de televisión de educación a distancia.
¿Tuvo buena la experiencia?
Sí. Sí, fue una muy buena experiencia en términos de crecimiento profesional, ¿no? Porque llegué a coordinar todo un lanzamiento de una señal de cable, entonces estuvo buena, y dirigí varios episodios también para televisión, ¿no? Estuvo bueno, la verdad que sí.
Ahí no muchos cambios, ¿no? Desde que empezaste a pensar lo audiovisual, vas como hablando y uno va viendo cómo va cambiando la situación del país, el contexto y lo que se va ofreciendo, ¿no? En materia también audiovisual. Hoy estamos en la era de las plataformas.
Claro, en esa época ni existía lo que era hacer televisión, digamos, educación a distancia por televisión. lo más cercano era televisión técnica, ¿te acordás que era insoportable? Era un plomazo.
No,
de la escuela técnica, ¿no?
La escuela técnica, la sí.
Esto no, esto ya era medio interdisciplinario, porque tenías los programas de televisión, trabajaban con concursos que se mandaban con libros y con CDs, y tenías que dar un examen, había una serie de instancias que eran distintas. Pero sí, y fue muy curioso porque cuando yo vine acá, yo vine ya con un conocimiento de lo que era la parte visual digital.
Claro.
Y cuando llegué acá nadie tenía, en la televisión local no había ni siquiera un DVD. Entonces yo, cuando empecé a hacer legado cultural, lo grababa, lo pasaba a DVD y tenía que llevar mi DVD a Supercanal.
Al Supercanal
para poder pasarlo el programa. Y ese programa se grababa en un VHS, que era para que ellos pudieran pasar la repetición dos veces por semana. Y aparte era genial, porque ellos lo grababan en un VHS, que no era cualquier VHS, era un equipo que se llamaba GW1, digamos, es una marca de Panasonic, un modelo de Panasonic, que era un transcodificador universal, que era uno de esos modelos codiciadísimos que yo tenía en la escuela de cine. 15 años atrás. Entonces era muy gracioso porque yo veía que grababan en eso, que era como el santo graal de muchos de los que hacíamos video en los años 80 y 90. Ahí estuvimos haciendo televisión, no sé, 20 y pico de programas. Ahora están todo en patrimonio de Neuquén esos programas.
No, te iba a decir, digamos, un material súper... Estamos hablando con Marcelo Gobo, muy interesante, y sobre todo por lo que, digamos, los testimonios que...
Y había muchos primeros pobladores o antiguos pobladores de acá que dieron su última entrevista a ese programa. Estaba gente muy grande, ¿no? Y claro, otros que por suerte siguen vivos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero muchos de ellos... nunca más aparecieron en ningún lado.
Tuve suerte. En el momento justo, ¿viste? Cuando se habla de eso.
Sí, porque era gente ya grande. Fue un muy buen tino el de Flavio Caldas, que fue el que me convocó un poco a hacer eso. La idea fue de Flavio, hacer ese programa. Y cómo íbamos recabando información, a quién había que ir entrevistando. Estaba bueno. Estaba muy bueno.
Sí, bueno,
muy divertido. Para mí fue como un shock de San Martín de los Andes.
Y aparte una empapada de la historia de San Martín.
Y aparte así, de golpe, porque me acuerdo que hicimos un tiempo de Radio Naxis, una radio que ya no existe más también, y en Naxis fue entre dos o tres personajes que nos pusieron al tanto de todo. Después fue pasar a la televisión y terminar de conocer a esa gente de la cual nos habían hablado en persona, tomar contacto con todos ellos y tomar contacto con todo el ambiente cultural también, porque hacíamos como una agenda de lo que estaba circulando en esos años en la ciudad y de lo que pasaba en la semana. Y el mismo año empecé con el cine al aire libre en la Plaza Sarmiento.
Che, vamos a tener que invitar a Marcelo Gobo en otra ocasión, porque no hablamos nada de literatura. Igual no me voy a ir sin antes hacer las preguntas que generalmente hacemos en estas entrevistas. Voy con la primera. ¿A qué momento de la infancia te gustaría volver?
A ningún momento de la infancia. No soy de los que dicen, uy, me gustaría volver a... No.
No,
no, ojo, tuve una infancia muy muy placentera en un montón de cuestiones,
sí,
pero no.
Estás bien.
No, estoy bien.
¿Para qué sirve el arte, si es que sirve para algo?
Yo espero que sirva para nada. Yo soy de los que milito por la inutilidad del arte. Es decir, el arte, cuando tiene que ser útil a algo, termina siendo captado y cooptado por los que terminan chupándote la sangre para que vos termines dándole plata para otros. Es así.
¿Qué te da miedo?
Que les pase algo malo a mis hijos, sobre todo. Eso es lo que más miedo me da.
¿Y qué te da esperanza?
Que mis hijos y los amigos de mis hijos o de mi hija y de mi hijo tengan como una visión a futuro acerca de por dónde debe pasar la cosa. Que entiendan mejor que yo qué es estar acá y para qué estar acá.
¿En algún momento de tu vida aprendiste, si es que aprendiste, a decir tampoco es para tanto?
Sí, porque soy muy autoexigente y rompe tarlipes conmigo mismo. Entonces, sí, en algún momento tuve que hacerlo, pues me había... pasado de rosca con un estresazo así garrafal y dije, bueno, no, está acá, tampoco para
tanto. Tampoco es para tanto, sí. Porque me está llevando...
Obvio. Sí, sí. Varias veces, te diría, me pasó. Tengo la... Por suerte, desde hace unos años ya... No vuelvo a ese nivel de exigencia, pero sí, sí, varias veces.
Sí, de algún
y siempre
modo
termino,
u otro se aprende.
Sí, el mejor cuerpo termina recordándotelo, es inevitable, el cuerpo te lo dice.
Estamos escuchando la segunda canción que eligió Marcelo Gobbo para esta tarde. ¿Qué escuchamos?
¿Qué tiempo tenemos, Fabi? Decime vos. 20 segundos, entonces una cortita. Pongámosla.
No, ahí está sonando ya en este momento.
Ah, esto es sí, sí. Mariana Melero, esto es un disco nuevo que se llama Cancha, es un disco que Mariana Melero sacó con temas de Ryuichi Sakamoto, interpretados en castellano, no todos, hay alguno que está en japonés y otro que está en inglés, y este se llama Tango, que es curioso, Sakamoto hace un tango, pero un tango brasilero, como dice Mariana, pues era fanático de la música de Brasil, sin embargo, en este tema hizo un tango, que creo la letra en castellano, si no me equivoco, la puso Raúl Carnota.
¿Y por qué lo elegiste?
Amo este tema. Hay una época en la cual, viste que dicen que Elliot, cuando no podía, Elliot decía, cuando él no podía leer nada, leía Simenón. En mi caso, cuando yo no puedo escuchar nada, escucho Sakamoto. Bueno, cuando murió Sakamoto, conocí este disco. Y me parece un disco hermosísimo que se puede conseguir en Spotify.
Bueno, gracias Marcelo por la visita.
Gracias a ustedes por invitarme.